Bien, pues yo soy Ana, soy coach, ya os lo ha explicado Judith. La verdad es que en esa etapa de mi vida sí que lo pasé muy mal. Yo lloré muchísimo, me sentí muy sola, me sentía muy desdichada teniéndolo todo. Tenía una pareja, 7 años de relación, familia, un estatus socioeconómico bien, un despacho muy bueno de abogados. Y yo era infeliz. Y todo el mundo me decía, ostras, Ana, si tienes todo lo que todo el mundo desea. O sea, eres la envidia de las amigas. Y decía, ya, pero es que yo no soy feliz. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida que habían diseñado para mí. Yo estaba viviendo la vida que mis padres habían diseñado para mí, que mis tutores, mis profesores. Es buena estudiante, este niño puede hacer derecho. Vale, pues hago derecho. Y al final te das cuenta de que no eres fiel a tus valores. Y en esa etapa empecé a descubrirme. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que quiero? Y de repente iba a contracorriente. Pues imaginaros, ¿no? Mis padres pensaron, esta niña le han comido la cabeza, está metida en una secta. Y fue muy, muy duro. Pero gracias a ello pude crecer, crecer personal y profesionalmente. Y el coaching y el mindfulness son herramientas que te ayudan a esto. Porque el otro día una amiga me decía, entonces, ahora ya eres feliz, ¿no? Sí, ya está, soy un paquetito, a punto de entregar, ya está. Pues si ya no tengo nada más que hacer, pues ya me puedo morir, ¿no? Ya estoy. No, la vida te pone obstáculos. Y es la naturaleza del ser humano, que hacemos así, somos montañas rusas. Y tú puedes estar viviendo la vida que quieres, estar con la pareja que quieres, en el trabajo que quieres, pero siempre encontrarás obstáculos. El tema es, ¿cómo gestiono yo esos obstáculos? Tengo que tener herramientas para vivir de la forma más plena posible. Y eso es mindfulness. Os he querido poner una frase, una cita de Jon Kabat-Zinn. Solo cuando la mente se encuentra abierta y receptiva puede producirse el aprendizaje, la visión y el cambio. Solo cuando uno acepta y ve puede progresar. La vida es eso, la vida es evolución. No somos ese paquetito que os decía. Somos evolución, somos cambio, somos transformación. Pero para transformar hay que aceptar, hay que ver la realidad. Yo no puedo mejorar mi swing si no sé dónde cometo el error. Por tanto, ver, observar y ser consciente es el primer paso. Leí una cita, no me acuerdo dónde, decía, la aceptación es la base de la transformación. Acepto, luego cambio y transformo. ¿Y por qué os pongo esta cita de Jon Kabat-Zinn? Porque Jon Kabat-Zinn precisamente es el impulsor de mindfulness en Occidente. Él era biólogo y bueno, era muy fan del budismo, practicaba a título particular meditación. Y vio que eso, ostras, le iba muy bien. Así que decidió fundar una clínica para la reducción del estrés en la Universidad de Massachusetts. ¿Y qué descubrió? Que sus pacientes, gente súper estresada, con depresión, con dolor crónico, superaba mejor ese dolor. ¿Cómo? Gracias a la meditación. Porque esto de la meditación, ¿para qué? ¿No? O del mindfulness, de estar presentes, conscientes, mindfulness es atención o conciencia plena. ¿Para qué? Para salir del piloto automático. Vivimos en un piloto automático, vivimos aceleradísimos. Te escriben en WhatsApp, oye, no ha contestado hoy, pero pues están los dos tics y en azul. Tengo que contestar, si no, le ha pasado algo, o se ha enfadado conmigo. ¿Sí o no? Los correos electrónicos, antes hasta que no llegabas a la oficina, no contestabas, pues que ahora me llega un correo electrónico a las 10 de la noche y cojo y lo contesto, porque lo tengo en mi tablet. Y las tecnologías, como decía antes Judith, no nos ayudan muchísimo porque, bueno, o sea, nos hacen la vida muchísimo más fácil, pero a la vez nos meten en este bucle, en esta vida acelerada, con prisas, y tengo millones de cosas que hacer. El trabajo, el cliente, el proveedor, luego espera la casa, el perro, la hipoteca, el niño, el fútbol y la compra. Y la plancha, claro. Y vamos así, vamos acelerados, vamos tan acelerados que vivimos aquí, en la mente. A esto le digo yo el piloto automático. Cuando os digo piloto automático es aquí, ensimismados en nuestro mundo. Y nos olvidamos de ser y estar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, resolviendo, analizando todo el día, pa, 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 pa. Y me olvido de hoy, de aquí, de ahora. Y fijaos una cosa, dato importante. Nuestra mente, fantástica, ahí donde la tenéis, genera más de 60.000 pensamientos inconscientes al día. 60.000 pensamientos inconscientes, de los cuales se van al pasado o al futuro. ¿Qué sucede cuando mis pensamientos se van al pasado? Empiezo a darle vueltas, me anclo en el pasado. Esta mañana, imaginaos, un caso hipotético, ha venido un cliente al banco, me ha dicho, retiro todos mis fondos, retiro todo, estoy enfadadísima, Ana, lo has hecho muy mal. Y yo arrastro todo el día esa situación y le empiezo a dar vueltas. Y lo que me ha dicho, por lo que me ha dicho, madre mía, y venga, y estoy anclada en el pasado. Yo os pregunto, ¿esa situación pasada yo la puedo cambiar? ¿Podéis cambiarlo? No. Pero si yo le sigo dando vueltas y me sigo anclando, ¿qué me va a generar? Una emoción negativa ahora, que me va a absorber energía ahora, en el momento presente. Y sigo con este ejemplo, porque claro, a lo mejor el resto de clientes hacen lo mismo y todo el mundo retira los fondos y entonces luego me van a despedir y entonces la oficina va a ir fatal. Me estoy yendo al futuro, estoy llevando a cabo pensamientos de preocupación, me estoy ocupando previamente de una cosa que yo no sé si va a ocurrir. Ahora, ojo al dato. ¿Qué veis aquí? No os oigo. ¿Qué veis aquí? ¿Y estas caras qué transmiten? Emociones. Vale. Vamos a hacer un experimento. ¿Vale? Cerrad los ojos si queréis. Pero intentad pensar en la Navidad. Navidad. Venga. Rienda suelta. Pensar. Cada uno. Que os vengan imágenes, conceptos. Navidad. Vale, podéis abrir los ojos. ¿Qué imágenes os han venido? Por fin, no oigo.
Agobio.
Agobio, bien. Vale, ¿qué más?
Nieve.
Nieve.
Alegría.
Familia.
¿Turrón?
Bien. Fijaos todos estos conceptos, estas imágenes, ¿están exentas de connotación? ¿O tienen connotaciones? Bueno, lo del agobio y alegría, eso sí, pero todo concepto, toda imagen, tiene una connotación. ¿Va de la mano de qué? De una emoción. Navidad, alguna piensa, uff, agobio. Dios, otro turrones. Turrones puede ser, turrones o turrones. Nieve, y nieve puede ser, yupi, nieve o nieve. Todas las palabras y los conceptos, a cada uno de vosotros os ha generado una emoción. ¿Y por qué os explico esto? Porque estos pensamientos que yo os decía, del pasado, del futuro, os generan una emoción. Y si yo sigo anclada en pensamientos del pasado, en cosas que han sucedido, que yo no puedo cambiar, ¿qué emoción me está generando aquí y ahora, hoy? Frustración, tristeza. ¿Y de las preocupaciones del futuro? ¿Qué emoción viene de la mano? Agobio, ansiedad, estrés. Por lo tanto, a día de hoy, en el presente, me vienen emociones muy negativas si yo me dejo llevar por mi piloto automático y dejo arrastrar mi mente a que me lleve al pasado o al futuro. Y con esto no quiero decir, siempre lo recalco porque es importante, no quiero decir que el pasado lo borro, no, porque yo hoy soy quien soy gracias a mi pasado. Y también es bonito, ¿no? Tenemos todos recuerdos bonitos, pero hoy nos centramos en las cosas negativas porque la mente, como os decía antes, somos así y la mayoría de veces nos arrastran a cosas negativas. Y del futuro, tres cuartos de lo mismo. Tenemos que tener un poquito de proyección, claro que sí, proyección, previsión, metas, objetivos, pero de aquí a enredarse en pensamientos de preocupación Como el otro día una chica que me decía, yo he matado a mi marido ya 3 veces. Yo, no me digas. 3 veces ya lo he matado. Una vez yendo en bici, otra vez en el coche, y el otro no sé qué me dijo. Claro, ay, se coge el coche, tiene un accidente, y entonces, hombre, ¿hace falta vivir de esta forma? ¿Por qué no nos centramos en el momento presente, lo disfrutamos con todos nuestros sentidos? ¿Sí? Entonces, una cosita más. Tengo unos pensamientos que me generan unas emociones y, por lo tanto, actúo. He tenido una discusión con un cliente esta mañana, vengo enfadada, vengo triste, vengo frustrada. ¿Y esta emoción qué hace? Que yo llegue a casa, todo es un rollo, digo, oye, al niño no, ni le miro, ni le hablo, el marido, tres cuartos lo mismo, y haces tú la cena. Mi conducta viene marcada por todo lo que ha sucedido, por estas emociones. Y esa conducta es una conducta reactiva, como decía Judith, reaccionamos. En lugar de decir, sí, reconozco, me he enfadado, he pasado por este enfado, lo dejo ir y eso no va a manchar el resto de mi día. Y no va a manchar mi relación con mi pareja, con mis hijos o con mis compañeros de trabajo. Es aceptarlo y dejarlo al margen y dejarlo ir. ¿Sí? Una de las cosas precisamente en las que reaccionamos, porque venimos con estas emociones y este malestar, es la comida. Porque como he tenido un día horroroso, horroroso, llego a casa, ¿qué hago? Frigorífico, por favor, necesito una tableta de chocolate. ¿Sí o no? ¿Os veis un poquito identificados? ¡Ah, hoy me lo merezco! ¿Sí o no? Es que trabajo un montón hoy. Hoy me merezco esa tableta de chocolate. Por lo tanto, estamos reaccionando. No es. Tú no estás decidiendo qué es esa tableta. Son tus emociones que te llevan hacia el frigorífico. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aplicar el mindfulness. Mindfulness es, tomo conciencia de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de mis sensaciones físicas, de mi cuerpo, porque mi cuerpo es lo que me mantiene más presente, aquí y ahora, del entorno, todo lo que está sucediendo, y esto me pone presente, con una característica, la aceptación. Yo tengo que aceptar. Perdón. Se me caen los poquillos. Con una característica, es la aceptación. Hay que aceptar lo que está sucediendo. O sea, aceptar significa no luchar. No puedo estar luchando con lo que ha sucedido en el pasado. Aceptación, no lo puedo cambiar. Y no se trata de pues me resigno, pues ya está, la vida es un truño. Ya está. No. Acepto, paso por esta emoción, la reconozco y sigo con mi vida gestionando y tomando el control de mi vida. Eso es. Mindfulness es, por lo tanto, tomar conciencia del aquí y del ahora, con esa aceptación, salir de nuestro piloto automático y esto para que tengáis un tema un poquito más científico, bueno, es que hoy en día podéis leer multitud ya de artículos científicos. Se ha demostrado que con la práctica a largo plazo en mindfulness, lo que hace es la amígdala, que es aquella parte del cerebro relacionada con los miedos, con la agresividad, reduce de tamaño. Y al reducir de tamaño somos capaces de gestionar precisamente estas reacciones. Nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y, por lo tanto, mejora nuestro bienestar. Y os estáis preguntando, muy bien, Ana, pero ¿cómo se practica esto de mindfulness? ¿Cómo se practica? Meditando. ¡Qué rollo meditar! Bueno, es que no hace falta que te pongas en plan zen aquí. No, meditar. Sentado en una silla tal cual estás, busca tu ratito del día, por la mañana, por la noche, da igual. Medita 10, 30 minutitos, de 10 a 30, es igual. Un ratito para ti, para desconectar, fuera la tablet, fuera el móvil, fuera la tele, fuera los niños. Ratito para ti, meditar. Y la meditación que hará, que te permite conectar con tu cuerpo, con tu respiración, rebajar ese ritmo frenético y empezar a tomar conciencia, decir, mira, ahora estaba pensando que tengo que ir al Lidl a comprar huevos. ¿Y ahora por qué? Aquí, si estoy aquí. Pues fíjate, pues sí, Eso es lo que hace nuestro cerebro. Pues redirijo los pensamientos y me centro aquí. Es como practicar. Es como decir, quiero hacer una maratón el año que viene, pues empiezo a correr y empiezo a ir cada día a correr. Pues eso es meditar. Meditar es empezar cada día a correr un poquito. Y luego, en nuestras actividades diarias. Cualquier actividad diaria es buena para practicar mindfulness. Conversar. Hablamos, nos miramos, nos entendemos, nos vemos a los ojos. No es, pero yo estoy allá. Muchos, yo os veo todos, os veo, veo las cabecitas. Pero muchos estáis en otro lado. ¿Qué es estar presente? Es estar aquí, atento, 100%. ¿Es complicado? Sí. Pero se trata de ser consciente que me estaba yendo para volver. En todo. Conduciendo. ¿Cuánto lleváis coche? Uf, todos. Vale. Sensación de cojo el coche, pipiripipip. Uy, ya he llegado. ¿Por dónde he pasado? Me he saltado 20 semáforos. Me han puesto 3 multas, seguro. ¿Sí o no? Piloto automático total. O sea, el momento del coche es como, piensas en todo menos en conducir. Claro, luego dicen que hay accidente. Pues no me extraña, si es que estamos en otro lado. Y comer. Comer, comer, comer con atención plena. Miro mi plato, como, disfruto, momento presente. Eso es mindfulness aplicado a la alimentación. Yo hoy no os voy a hablar de nutrientes, porque seguramente sabríais más vosotros que yo lo que lleva un alimento, el otro, si lo combino con tal y hago unas pesas, me pondré súper... Vale, perfecto. Pero yo esto no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que comáis con atención plena, siendo conscientes. ¿Por qué? Porque comeréis mucho menos y mucho más saludablemente, y ni dietas ni nada, no hace falta hacer dieta. Simplemente ser consciente. Es no comer delante del ordenador, escribiendo un correo electrónico a un cliente y de paso cogiendo teléfono y no sé qué. No. ¿Cómo? Pues cómo. Eso es la alimentación inconsciente. Alimentación inconsciente es, voy con el piloto automático, empiezo a comer y como el doble de lo que necesito. ¿Por qué? Porque como mi cuerpo no lo está registrando, mi sensación es que no he comido nada, entonces tengo que seguir comiendo. Es la sensación de ir al cine y tomar palomitas. Voy, me como un cubo así de palomitas, salgo y digo, ¿vamos a cenar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque claro, mirando la peli, tan emocionada, yo llego a los trailers y ya me he acabado el pote entero. O sea, a la peli no llego. ¿Por qué? Porque estás ahí embobado, pam, 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 el cuerpo no registra y sigues teniendo apetito. Pero probablemente no es apetito real. Infraalimentación. He entrado a las 8 de la mañana a la ofi y hasta las 4 he ido tan, tan, tan de bólido, no me da tiempo ni de comer. Fabuloso. Muy bien. Que sepas que tu cuerpo simplemente para respirar y para que el corazón bombee y la circulación esté ahí, la circulación sanguínea vaya circulando, necesitas 1.200 calorías. Solo para eso. Ya no te digo si empiezas a pensar algo. Necesitas calorías. No puedes decir, ay, no, es que se me ha olvidado de comer. A ver, ¿cómo que se me ha olvidado de comer? Si tú fueras consciente de tu cuerpito, estarías atento a estas señales de tu cuerpo y dices, es que tienes que comer. Tener alimentos prohibidos. Yo no como pizza. Es que la pizza engorda un montón. ¿Vale? Chocolate tampoco. La pasta tampoco. No como, es que son alimentos prohibidos. No, el pan, ni verlo. Ni verlo, engorda un montón el pan. Fantástico. ¿Qué tienes? ¿40, 30, 50, más o menos? Muy bien. ¿Me estás diciendo que de 30 años al resto de tu vida no vas a probar el pan? Ostras. No sé yo, pero uno de los placeres de la vida no es comer. Uf, joder, ya me dirás. ¿Y ahora no puedo tomar pan para el resto de mi vida? No, tú puedes comer todo lo que te dé la gana. Puedes comer pizza, puedes comer chocolate, puedes comer pan. Pero claro, una cosa es decir, me como una onza o llego, me voy a comer 3 tabletas de chocolate. No, man. Con equilibrio, con conciencia, con sensatez. Podemos comer de todo. Todo esto que nos lleva a estar obsesionados por la comida, obsesionados por el peso. Ay, es que no adelgazo, no adelgazo. Bueno, a ver, no adelgazo, claro, es que a lo mejor estás comiendo más o menos, y el cuerpo al final todo esto tiene repercusión. Por lo tanto, si comes estresado, también hace un efecto distinto a tu cuerpo. Tienes que comer conscientemente y se te olvidarán esas tonterías del peso, de la comida, mira al súper, mirando las calorías detrás. Eso es obsesión. Olvídate, olvídate. Y el circuito recompensa. Eso es alimentación consciente, inconsciente también. ¿Algunos estuvisteis la semana pasada aquí con Raquel Marín? Yo tuve la oportunidad de ver los últimos minutos online y me acuerdo que alguien del público le preguntó: "Oye, Raquel, ¿y por qué nos cuesta tanto comer bien?". Y ella mencionó que antiguamente, ¿no?, cuando íbamos por los bosques, ¿no?, buscando comida, era muy difícil encontrar un alimento así dulce. Y a la que lo encontrabas era como ¡oh, fiesta! Y entonces ese mecanismo lo tenemos todavía hoy en día, el Homo sapiens sapiens. Y ese mecanismo es el circuito recompensa. Buscamos en la comida ese chute de energía, de subidón. Y por eso entramos en ese circuito recompensa. Y eso es la alimentación inconsciente, dejarme llevar por esos incrementos de dopamina y por eso recurrimos a alimentos poco saludables, porque llego a casa después de un día horrible y abro la nevera, no me como la manzana, no, me como el chocolate. Eso es circuito recompensa. Os he puesto un vídeo, dura solamente 5 minutos y lo explica súper bien. Yo creo que es muy interesante y pienso que os puede gustar. Os lo pongo, ¿vale?
Imaginen galletas calientes, caramelos crujientes, tortas aterciopeladas y conos de barquillos apilados con helado. ¿Se les hace agua la boca? ¿Desean un postre? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el cerebro para que los alimentos dulces sean difíciles de resistir? Azúcar es un término general que se usa para describir una clase de moléculas llamadas hidratos de carbono y se encuentra en una amplia variedad de comidas y bebidas. Miren las etiquetas de los productos dulces que compran. Glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, dextrosa y almidón. Todas son formas de azúcar. Son de alta fructosa el jarabe de maíz, los jugos de fruta, el azúcar en crudo y la miel. Y el azúcar no solo está en dulces y postres. También se añade a la salsa de tomate, al yogur, a la fruta disecada, a las aguas de sabores o a las barras de granola. Como el azúcar está por todas partes, es importante entender cómo afecta al cerebro. ¿Qué ocurre cuando el azúcar toca la lengua? ¿Y comer un poco de azúcar les hace desear más? Al comer un bocado de cereal, los azúcares que contiene activan los receptores de lo dulce, parte de las papilas gustativas de la lengua. Estos receptores envían una señal al tronco cerebral y desde ahí se bifurca en muchas áreas del cerebro anterior, una de las cuales es la corteza cerebral. Diferentes secciones de la corteza cerebral procesan diferentes gustos: amargo, salado, umami y, en nuestro caso, dulce. Desde ahí, la señal activa el sistema de recompensa del cerebro. Este sistema de recompensas es una serie de vías eléctricas y químicas que surcan varias regiones diferentes del cerebro. Es una red complicada, pero ayuda a responder una sola pregunta subconsciente. ¿Debería comer otra vez? Esa sensación cálida y agradable que uno siente al probar la torta de chocolate de la abuela es un sistema de recompensa que dice ¡mmm, sí! Y no se activa solamente con la comida. La socialización, el comportamiento sexual y las drogas son solo algunos ejemplos de cosas y experiencias que también activan el sistema de recompensa. Pero sobreactivar este sistema de recompensa dispara una serie de eventos desafortunados: pérdida de control, deseo y aumento de la tolerancia al azúcar. Volvamos al bocado de cereal. Viaja hasta el estómago y finalmente al intestino. ¿Y adivinen qué? Ahí también hay receptores de azúcar. No hay papilas gustativas, pero sí envían señales al cerebro que indican que uno está lleno o que el cuerpo debería producir más insulina para contrarrestar el azúcar extra que estamos comiendo. El activo principal de nuestro sistema de recompensa es la dopamina, un químico o neurotransmisor importante. Hay muchos receptores de dopamina en el cerebro anterior, pero no están distribuidos de manera uniforme. Algunas áreas tienen densos grupos de receptores y estas zonas activas de dopamina son parte del sistema de recompensa. Drogas como el alcohol, la nicotina o la heroína envían dopamina a toda marcha y llevan a algunas personas a buscar constantemente ese estímulo, en otras palabras, a ser adictas. El azúcar también provoca liberación de dopamina, aunque no de forma tan violenta como las drogas, y el azúcar es raro entre los alimentos que inducen dopamina. El brócoli, por ejemplo, no tiene ningún efecto y eso quizá explique por qué es tan difícil que los niños coman verduras. Y hablando de alimentos saludables, digamos que tienen hambre y deciden ingerir una comida equilibrada. Al hacerlo, los niveles de dopamina suben en las zonas activas del sistema de recompensa. Pero si comen lo mismo muchos días seguidos, los niveles de dopamina subirán cada vez menos y finalmente se nivelarán. Y se debe a que, en materia de comida, el cerebro evolucionó para prestar especial atención a gustos nuevos o diferentes. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para detectar comida en mal estado. Y segundo, porque cuanto más variada la dieta, es más probable que obtengamos todos los nutrientes que necesitamos. Para mantener esa variedad, tenemos que poder reconocer nuevos alimentos y, más importante aún, tenemos que querer seguir comiendo nuevos alimentos. Y por eso bajan los niveles de dopamina cuando el alimento se vuelve aburrido. Ahora, volvamos a la comida. ¿Qué pasa si en lugar de un plato saludable y balanceado, comemos alimentos ricos en azúcares? Si uno raramente come azúcar o no come mucha azúcar junta, el efecto es similar al de una comida balanceada. Pero si uno come demasiada azúcar, la respuesta de dopamina no se nivela. En otras palabras, comer mucho azúcar seguirá siendo recompensado. Así el azúcar funciona como una droga. Es la razón por la que la gente se engancha a comida azucarada. Y volviendo a los distintos tipos de azúcar, cada uno es único, pero cada vez que consumimos cualquiera de ellos, se activa un efecto dominó en el cerebro que dispara un sentimiento gratificante. Muchos y con mucha frecuencia producen una actividad frenética. Así que sí, el consumo excesivo de azúcar puede tener efectos adictivos en el cerebro, pero una porción de torta de vez en cuando no les hará daño.
¿Habéis visto cómo funcionaba el circuito de recompensa? Genera dopamina y, por lo tanto, me hace querer más y más. Y por eso, ese es por el motivo por el cual, cuando yo llego y necesito que me dé un chute de placer, no como brócoli, no como la manzana, voy a azúcares o snacks. Entonces, ¿qué es el hambre emocional? El hambre emocional precisamente es eso, es buscar en la comida el placer. Llego a casa, necesito que alguien, algo, me reconforte. Lo busco en la comida, porque me lo merezco. Estoy agotada, un chute. Placer, saciedad, confort. Necesito premiarme, una recompensa. Hoy me lo merezco. El evadir el problema. Mientras como, no pienso. Mientras estoy comiendo, pues es como los niños pequeños, ¿no? No estoy. Pues mientras como, evado el problema, y eso es procrastinar. Procrastinar es, tengo la excusa perfecta para no ponerme aquello que tendría que ponerme, que a lo mejor es afrontar un problema, o ponerme a estudiar, o hacer un informe que tenía que hacer, pero mientras como, claro, comer no es estar en el sofá tirado, comer es, bueno, es importante, por si no me podría estar desmayando. Con lo cual, tengo la excusa perfecta, mientras como, no pienso. Si tu respuesta es esta, si tu respuesta a la pregunta ¿qué buscas en la comida? Es esta, no estás siendo tú el que conscientemente está eligiendo comer. Están siendo tus emociones. Y eso es hambre emocional. Eso no es apetito fisiológico. Entonces, aquí, el mindfulness, ¿en qué nos puede ayudar? En hacer, en convertir nuestra alimentación en consciente. Vamos a tomar conciencia de cuáles son nuestras emociones, vamos a tomar conciencia de cuáles son nuestros pensamientos y de mi cuerpo, de este cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Para comer de forma consciente. Vamos a ver una por una, ¿de acuerdo? Toma conciencia de tus emociones. Identifica qué emoción es la que te está llevando a comer. Si tú has respondido sí, yo llego y busco placer en la comida, o busco recompensarme, premiarme, o no pensar, entonces toma conciencia de cuál está siendo la emoción negativa que tú quieres compensar con ese placer. Quizá es que estoy aburrido. Quizá es que estoy estresadísimo, vengo súper ansioso. ¿Qué es? ¿Tristeza? ¿Soledad? ¿Es enfado? ¿Frustración? Escúchate bien, para a escuchar cuáles son las emociones. ¿Qué es lo que me ha provocado, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes, esta mañana, el conflicto con el cliente? ¿Qué es lo que me ha provocado? ¿Estoy triste? ¿Estoy frustrado? ¿Estoy enfadado conmigo mismo por no haberlo hecho mejor? ¿Por qué estoy comiendo? ¿Para qué estoy comiendo? ¿Placer para compensar qué emoción? Ese es el primer paso, identificar cuál es la emoción que yo estoy sintiendo que me está llevando a comer. El segundo paso, No vayas a la comida. ¿La comida qué es sino un parche? La comida es una tirita. Si tú tienes una herida y pones una tirita, ¿la tirita te va a curar la herida? No, la tirita no cura. La herida tiene que supurar, pues échate agua oxigenada, alcohol, lo que sea, cura, que cure, que cicatrice, pero una tirita no cura la herida. La comida no va a evadir tu problema, el problema seguirá estando. El conflicto, lo que haya sucedido esta mañana con el cliente, seguirá estando. Cuando acabes con esa tableta de chocolate, seguirás sintiéndose malestar. Con lo cual... Ana, me aburres. Con lo cual, no es, la respuesta no es cómo, la respuesta es identifico la emoción y la abordo, la afronto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver al pasado? No puedo, pero quizá puedo solventar el tema. Organizo una reunión con el cliente, hablo, me desahogo, afronto mis problemas. Segundo, conciencia de los pensamientos. Yo tengo que ser consciente de lo que estoy pensando, porque esos pensamientos, acordaros, me llevarán a unas emociones. Si yo lo que estoy es generando pensamientos, esos son inconscientes, por eso el mindfulness te ayuda a traerlos al consciente. Si yo, de forma inconsciente, me estoy diciendo constantemente qué mala profesional que soy, es que no valgo para nada, es que claro, no me extraña que el cliente me haya metido bronca y seguro que luego el jefe también. Bueno, estos pensamientos constantes de autocrítica, de culpa, de exageración, no valgo para nada, pensamientos de exigencia, tendría que hacerlo mejor, tengo que currármelo más. Todos esos pensamientos que tú te dices, ese diálogo interno que constantemente te estás machacando a ti mismo, que te lo digas un día, vale, pero si te estás constantemente machacando, lo que estás generando en ti son constantemente emociones negativas. Y por lo tanto, lo que querrás es... Lo tapo, lo compenso con placer. No, aborda el problema. Repito, primer paso, identifico esos pensamientos y el segundo es, lo redirijo. Dejo de machacarme de esta forma. Tengo que aprender a ser compasivo conmigo mismo, a aceptar la situación y dejar de juzgarme y criticarme constantemente. ¿Lo veis? Y si encima llego a casa y como, esos pensamientos... entra en un círculo vicioso y todavía se potencia más, porque la autocrítica ya no solo viene del tema profesional, la rayada que yo tenía, sino que viene de no tendría que haber comido, encima me he comido una tableta de chocolate, es que soy una gorda, es que nunca podré comer bien. Bueno, entra en círculo vicioso todavía, me machaco más. Hay que frenar esos pensamientos. Y tres, conciencia del cuerpo. Conciencia del cuerpo. Tu cuerpo es muy inteligente. Tu cuerpo te manda señales que te dicen cuándo tienes apetito y cuándo tienes que parar de comer. ¿Sabes qué pasa? Que esas señales han quedado interferidas. Ya no hay sintonía entre cerebro y estómago. ¿Por qué? Por temas básicamente de educación, sociales. Fijaos, cuando tú a un niño le estás dando una papilla, a un bebé, le estás dando la papilla... aunque quede una cucharada, ¿le das? ¿Qué hace el bebé si no quiere más? ¿Sí o no? Aparta la boca. ¿Y cuál es la reacción del adulto? ¡Venga, va, que solo queda la última! ¿Sí o no? El niño no entiende de si queda una última, media o un cuarto. El niño tiene un instinto, y eso se le llaman unas hormonas, la grelina, la leptina, envían una señal al cerebro que dice, tú ya no quieres más, tú ya estás saciado. Pero desde pequeños nos mandan esos mensajes, va, la última. O a mí de pequeñita me decían, acábatelo todo, que en África hay niños negritos que se mueren de hambre. Hostia, y tú ahí, pensando en el negrito, ostras, es verdad, y al final es que mi cuerpo ya no, quiere, ya no necesita más, es que en mi estómago cabe lo que cabe. Yo en el colegio tenía las bolsitas, ¿vosotros teníais las bolsitas estas que poníais la servilleta? Ibas unas bolsitas y dentro la servilletita y ibas al cole con tu servilleta. A las 5 de la tarde mi madre sabía qué menú había comido cada día. Cuando no miraba al profe, pa, 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 pa. Dije, ¡acábatelo todo! Oiga, señorita, es que no puedo más, por favor. Pues estos mensajes son los que hacen que hoy en día vayas a un restaurante y... a lo mejor tú ya estás lleno, pero, ay, me sabe mal, va, pues me lo como todo. Jope, pues sí que es listo el camarero que sabe el apetito que tenías tú hoy. Te ha puesto justo la cantidad que tú querías. Oye, si tú ya no tienes más apetito y no quieres tirar la comida, pues oiga, para llevar. Pero es que el cuerpo cabe lo que cabe y él te envía la señal. Tenemos que empezar a resintonizar, escuchar estas señales. Y lo mismo con el apetito. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son las dos. Hay que ir a comer, son las dos. A lo mejor no tengo hambre, pero da igual, es la hora de comer. ¿Hola? Quizá no tienes apetito. Hoy he desayunado en casa, pero justo llego a la ofi, hoy es el cumpleaños de Marianito y ha traído unas croissantitos, unas pastitas, y bueno, por no quedar mal, ¿y cómo? Pero tu apetito tenías, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, ¿para qué comes? Empieza a escuchar las señales de tu cuerpo y él te dirá cuándo comer y cuándo dejar de comer. Y él te dirá mucha más información de la que tú te crees. Porque dicen, sí, ah, la fruta, la verdura es muy buena, fantástico. Yo no puedo probar la lechuga. Me encantan las ensaladas. Y hasta hace unos meses me hartaba ensaladas. Bueno, perdona, pues mi cuerpo me está enviando señales. Cada vez que comía ensalada me dolía la tripa, una tripa hinchadísima. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que mi aparato digestivo es muy lento. Es lentito. Entonces, pues como que no absorbo y la lechuga es de difícil absorción. Pues no puedo tomar lechuga, que me sienta mal. Escuchar cuando coméis cuál es la reacción de vuestro cuerpo. Algo me ha sentado mal. ¿Qué es lo que me ha sentado mal? Empiezo a tomar conciencia. Ayer debí cenar algo, algo que estaría mal. No, pero pon atención, ¿qué es lo que tomaste? Quizá llevas toda tu vida tomando café con leche y la leche resulta que a lo mejor te sienta mal. Escucha la reacción de tu cuerpo y su relación con la comida, ¿vale? Esto es conciencia del cuerpo. Quiero que hagamos una actividad, un segundito, para que empecéis a conectar con este cuerpo, para que entendáis un poquito la práctica de qué eso estoy hablando, ¿vale? Entonces, os voy a pedir un segundito que cerréis los ojos, ¿de acuerdo? Poneos cómodos, simplemente observar. Se trata de no hacer nada, simplemente observa tu cuerpo. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tienes alguna tensión? ¿Algún bloqueo? ¿Cuál es la sensación? ¿Tienes frío, calor? Observa cuál es la sensación en tu boca. ¿Tengo la boca seca? ¿Cuál es la sensación? Observa. ¿De tu lengua, de tus labios? Ve bajando, siente la faringe, observa tus pulmones, cómo se hinchan y se deshinchan con la respiración. Observa cuál es la sensación en tu estómago. ¿Tu estómago está lleno o está vacío? ¿Tienes sensación de apetito? Lleva tu atención al hígado, al páncreas, a los riñones. Nunca los has tocado, nunca los has visto, pero están ahí. Observa. Llega ahora a tus intestinos. ¿Están quietos o están en movimiento? No te juzgues. Si te vienen pensamientos, vuelve a tu cuerpo, lleva tu respiración a esa zona y observa tus intestinos. Bien. Puedes abrir los ojos. Probablemente hayas tenido una sensación extraña. Uf, ¿qué es esto de las vísceras? Uy, qué mal rollo. Bueno, empieza a conectar con ellas. También eres tú, no eres solamente lo que piensas, tú eres mucho más. Por lo tanto, empieza a conectar con las sensaciones físicas, con el cuerpo, todo. Y cuando comas, quiero que tengas siempre muy presente todo tu aparato digestivo. ¿De acuerdo? Unas técnicas que os irán muy bien para practicar la alimentación consciente. Número uno, la respiración. La respiración. Porque vengo aceleradísimo y me paro a comer. Por tanto, respira. Una respiración profunda que diga, ahora todos los distractores quedan fuera y yo estoy aquí con mi comida y me relajo. La respiración te ayudará, por un lado, a ponerte presente y a rebajar esas constantes, esa respiración que vienes acelerado, a rebajar. ¿Vale? Número uno, respira. Luego, aplica los cinco sentidos a la hora de comer. Los cinco, superpuesto, atento, todo, activa. Vista, olfato, oído, tacto, sabor. Cuando comas, ahora haremos la práctica. ¿Vale? Prueba sensaciones nuevas. Por eso siempre digo, probad alimentos nuevos. Id a restaurantes nuevos, de culturas distintas. Me voy a probar un restaurante libanés, sabores nuevos, especias, cositas distintas, a un thai, yo qué sé, prueba y eso te hará activar esas sensaciones nuevas y estar mucho más atento y alerta que si comes lo de siempre. Luego, evita las prohibiciones. Deja de pensar en tengo alimentos vetados. No, empieza a incorporarlos en tu dieta. No pasa nada, puedes tomarlo siempre que sea una elección. Y que seas tú lo que le elige, tu apetito fisiológico. Y tú, porque tú hoy sí que te apetece comer chocolate, no porque vengo cansada, estresada o enfadada. ¿Vale? Deja de criticarte y sé compasivo. Deja de automachacarte. Toma conciencia de esos pensamientos y deja de decirte las cosas que te dices constantemente. Un compromiso, eso es importante. Comprométete contigo mismo, comprométete con tu salud. El otro día un cliente me decía, hace días que no me siento bien. Digo, ¿y has ido al médico? Es que no tengo tiempo de ir al médico. O sea, me estás diciendo que acabas de venir del veterinario, de llevar al perro al veterinario, al niño al fútbol, luego has pasado por la OFI, vienes aquí y no tienes tiempo de ir al médico. ¿Por qué relegamos tanto nuestra salud? ¿Somos lo último de todo? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién va a llevar al perro al veterinario si tú no estás bien? Ya cuando yo no esté, ya alguien lo hará, sí, claro. Pero empieza a priorizar en ti y haz un compromiso contigo mismo, con tu vida, con tu bienestar. Cuídate. Y si eso requiere planificar, pues planifica tu agenda. Hoy toca ir al médico, pues me la apunto. Y afronta el malestar, o sea, es lo que decíamos antes. Si hay algún acontecimiento, algunas cosas que me están generando malestar, la comida, insisto, va a ser un parche. Plántale cara, afronta los problemas, ten las conversaciones que tengas que tener, no gires la mirada hacia otro lado, ¿vale? Bien, ¿todos tenéis una palomita? Espero que no os la hayáis comido ya, ¿eh? Vale. Quiero que hagamos esta técnica de aplicar, implicar los cinco sentidos a la hora de comer, ¿vale? No os la comáis, esperad, ¿eh? Yo os voy a dar el pistoletazo, ¿vale? Aún no. Vale, observad esta palomita. Ay, ¿no tienes palomita? Venga. Bueno, observad. Venga, vamos a activar el sentido de la vista. No, sí, mira, muy bien, Ana, una palomita. Vale, como si fuera la primera vez en vuestra vida que veis una palomita. Aunque os parezca un poco friki, va, vamos a hacer los frikis, da igual. Obsérvala. ¿Cuáles son los colores? ¿Una palomita es blanca o no? ¿Qué blanco es? ¿Es blanco nieve? ¿Es blanco crema? ¿Es blanco roto? ¿Qué blanco es? ¿Tiene algún color marrón de por medio? Puede haber una paleta de colores en una palomita. Obsérvala bien. Observa la forma. ¿Qué forma tiene? ¿A qué me recuerda? Si tuviera que describirlo. Es más, vamos a hacerlo en parejas, porque así os esforzaréis más. Coge a tu compañero de al lado y explícale. Explícale qué veo. Como si el compañero de al lado fuera un extraterrestre. Uy, ¿una palomita? ¿Qué es esto, una palomita? Pues cuéntale. Cuéntale. ¿Cuál es el color? ¿La forma? Pero un momento, no os pongáis a hablar de otras cosas, ¿eh? Aquí solo de la palomita, ¿eh? ¿Vale? ¿Habéis hablado del color, del tamaño y de la forma? Color, tamaño y forma. Cuidado con el tamaño, porque el tamaño puede ser pequeña, depende con qué lo compare. El tamaño es igual que mi pupila, es igual que mi uña, es más grande, más pequeña. Si la pongo en la palma de mi mano, ¿qué tamaño tiene? Si la pongo encima de mi cabeza, ¿qué tamaño tiene? Experimentar, probar. Podéis sacarla de la bolsa, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Que veo gente que la tiene dentro de la bolsa. Podéis sacarla de la bolsita. Claro, claro. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale, pasemos al siguiente sentido. Siguiente sentido, el tacto. Tocar. ¿Esta palomita cómo es? ¿Es rugosa? ¿Es suave? ¿Es áspera? ¿Cómo es esta palomita? ¿Es aceitosa? ¿Y si la toco con la yema de los dedos? ¿Es igual que si la toco con la mejilla? ¿O en el brazo? Fijaos. ¿Vale? ¿Sí? Siguiente. El olfato. ¿A qué huele la palomita? ¡A cine! ¡Ah! ¿Ves? ¡Qué buena! Huele a cine. Me ha encantado. Huele a cine. ¿Vale? Siguiente. El oído. ¿Suena? ¿Suena algo esta palomita? ¿Y si la golpeo contra alguna superficie, suena? Si la golpeo en mi palma de la mano, en la cabeza del compañero. ¿Suena algo? Finalmente, si no la habéis recotoqueteado mucho, la podéis comer. Pero, por favor, ahí, al loro, por favor, ¿cuál es vuestra sensación primera, el contacto, esa textura en la lengua? ¿Qué noto? ¿Y en qué parte de la lengua? ¿Y oigo algo? ¿Hace ruido? ¿Y si la mastico, hace ruido? ¿Qué noto en mi boca? ¿Quizá empieza a segregar saliva en los labios? ¿Qué sensación deja una vez trago? ¿Qué sensación deja en mi boca? ¿Y en mis labios? ¿Me ha dejado quizá ese toque a sal? ¿Y los dedos? ¿Y en la tripa? ¿La notáis por ahí? Bajando. ¿Está por aquí? Os aseguro que si tomáis así las palomitas, el pote ese que decíamos del Cinesa, a la tercera estás aburrido ya. Esto es atención plena. Esto es atención plena. Pruébalo en casa. Pruébalo. Nota todos los alimentos, obsérvalos, respira, disfrútalos. Esto, y lo puedes hacer con todo, no solo con la comida. ¿Vale? Y ya, chicos, no os robo más tiempo para finalizar. ¿De qué me va a servir la alimentación consciente? Acabarás con esta obsesión por la comida. Finalizarás con ese sentimiento de culpabilidad. No me voy a sentir culpable porque he comido X y Y. ¿Por qué? Porque yo lo he elegido, porque cada vez que he comido ha sido una elección. No han sido mis emociones que han ido a buscar la comida. ¿Por qué? Porque yo ya ahora ya sé diferenciar entre hambre emocional y apetito fisiológico. Se acaba el sentimiento de culpabilidad. Se reducas, evidentemente, tus hábitos alimentarios, ¿vale? Empiezas a comer lo que necesitas, por tanto, evitas y acabarás con la alimentación excesiva y con la infraalimentación. Y todo ello te reportará estar mucho más a gusto contigo mismo, con tu cuerpo. Vas a perder peso por defecto, si es que quieres perder peso. Y al final te sentirás mejor y sentirás que tú tienes las riendas de tu vida. Y eso es todo. Si tenéis alguna duda o comentario, lo que sea, será un placer contestaros. No hay dudas, no, muy fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Claro, luego la práctica es lo complicado. La práctica es lo complicado.
Hola. Cuando hablas de hambre emocional, hay veces que no siempre comes fisiológicamente, ¿no? O sea, que si tú te apetece un croissant un día, por placer.
Sí, sí. Si es una elección y tú eliges por placer, pues mira, hoy me apetece comerme ese croissant. Tengo apetito, voy a comerme, hoy elijo tomarme un croissant. Fenomenal, es una elección.
¿Y si no tienes apetito? ¿Lo haces por placer?
¿Tú crees que lo haces por placer? ¿Por placer para compensar algo negativo? Esta es mi pregunta. Mi pregunta es, pregúntate si voy a buscar un placer porque no me siento bien. Y si hay algún vacío en mí y voy a buscar placer en la comida, es porque hay una emoción negativa. ¿Hay algún aspecto en mi vida que está ahí?
Pero tú has dicho, por ejemplo, un compañero trae unas pastas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues lo celebras con todo el mundo. A lo mejor no tienes apetito, pero te comerás un croissantito. Digo,
vale,
yo.
Pero ya me estás diciendo, lo haces porque por todo el mundo, ¿no? Porque como todo el mundo come, es un tema social, para quedar bien.
Sí.
Bueno, puedes comer si quieres para quedar bien. Es una elección. Pero si tú para quedar bien eliges comer alimentos que sabes que a lo mejor no te convienen o sabes que son menos sanos, y siempre que sea con equilibrio, puedo tomar un croissantcito, vale, perfecto. Pero claro, si tú sabes que este croissant a lo mejor no te conviene y de este croissant luego mañana es cumple del otro y pasado mañana el cumple del otro, voy sumando croissantcitos y a lo mejor no me conviene.
O sea, nunca comes por placer.
Sí, sí. ¿Me estás preguntando a mí? ¿Yo?
¿Sí?
Uy, yo sí. Como por placer. Pero por placer teniendo conciencia, diciendo hoy... Vale, hoy sí, hoy hago un parón, hoy voy a celebrar lo que sea y me como ese trozo de pastel. Pero si siempre tengo una excusa para celebrar, al final pierdes ese control. Uh-huh. Es que la línea es muy fina.
Claro, uno me tiene... dices, no, siempre comes por placer, siempre que sientas un vacío. Bueno, también es un poco...
No. Si tu respuesta es sí, estoy comiendo para compensar una emoción negativa, entonces afronta esa emoción negativa. No digo que siempre tenga que ser así.
¿Y si comes por una emoción positiva? Claro, una celebración es positivo, no es una cosa negativa.
Vale, entonces es una elección. Tú eliges comer en ese momento eso, fantástico, perfecto. Es una elección, tú eliges comer y lo estás haciendo conscientemente, ¿vale? El tema es cuando eso se vuelve inconsciente. Cuando como, ¡ay, croissantitos, qué ricos, ñaca! Y no he parado a pensar, a ver un momento, hoy me conviene, me interesa, ayer ya tomé porque era cumpleaños de mi padre, hoy es el de mi primo y pasado mañana... Yo quiero que seas consciente. ¿Hoy me interesa o no me interesa? ¿Lo elijo por placer? ¿Quiero comerlo? Pues lo como.
Si piensas demasiado, se acaban los croissantitos, ¿eh?
Pues te lo guardas para luego. Para merienda. Muchísimas gracias por estar aquí, dedicar vuestro ratito de 5 de junio. Gracias.